Hermana.
Javiera.
Hermana, vamos.
Hola, hola.
Escucha, ¿no?
Bien. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Gracias al Departamento de Género y Diversidad de AEBU, ¿es así, no?
Comisión.
Comisión de Género y Diversidad de AEBU. Como siempre digo, es muy importante para nosotros estar en estas instancias. Lo decíamos el otro día en el gremio de medicamentos, que haya una persona trans acá de este lado hablándole a ustedes, es un gran logro, un gran logro que hemos conquistado después de tanta lucha. Y también es interpelar, de alguna manera interpelar a una sociedad e interpelar a quienes nos escuchan, ¿verdad? Porque ustedes deben de estar ahí sentados, sentadas, se les deben de estar pasando 500 preguntas por la cabeza. Y eso está bueno. Eso está muy bueno. Desde si se me nota la barba o no se me nota, hasta cómo aguanto los tacos, hasta qué hice yo para estar acá, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es interpelar. Ahora, yo escuchaba a Adrián y venía pensando, desde que me invitaron acá, en el tema de la inclusión laboral, venía pensando todas estas cosas, ¿no? Y a mí la primera pregunta que me surge es, ¿tenemos que capacitar a las empresas para que integren personas, en este caso voy a hablar por el colectivo trans, personas trans en su plantel de empleados? ¿No somos seres humanos? Porque lo único que nos diferencia de las demás personas es que nuestra identidad de género no coincide con el género asignado al nacer. Y lo que más interpela, en realidad, es nuestra expresión de género. Porque ¿cuántas personas deben de tener, eso lo vemos a diario, cuando personas de 50, 60 años empiezan a expresar su género y nos dicen, toda la vida me sentí así y no lo pude hacer? ¿Cuántas personas tienen identidad de género trans y no lo han podido expresar? Sin embargo, aún teniendo identidad de género y no expresándolo, están incluidas laboralmente y llegan inclusive a cargos altos. Entonces, ¿qué es lo que interpela al otro? ¿Qué es lo que genera la barrera? La expresión del género. Y es ahí donde yo digo, esta frase que la digo hace muchos años, que las personas trans pagamos por ser honestas en una sociedad deshonesta. Porque nos mostramos tal cual nos sentimos, tal cual nos vemos, tal cual nos pensamos. Y eso hace que las barreras empiecen a caer como una detrás de otra. Y cuando creemos que estamos rompiendo una barrera, cae otra barrera. Entonces, me noté como cantidad de cosas, porque después me olvido, pero después no digo nada de lo que escribo. En realidad, como siempre, como toda la vida. Pero después me lo guardo, porque digo, capaz que de acá puedo empezar a escribir alguna cosa. Entonces, a ver, pensemos en varias cosas, ¿no? En general, si nosotros pensamos en las luchas LGBTQI+, siempre fueron iniciadas por personas trans. Pensemos en Stonewall. ¿Quién inició la revuelta? Fueron dos mujeres trans. Pensemos en Uruguay, en las marchas por la diversidad de Uruguay. ¿Quién las iniciaron? Fueron mujeres trans. ¿Quiénes accedieron al trabajo? ¿Quiénes accedieron a los cargos? En general fueron, y que no digo nada contra ellos y los amo y los adoro, fueron los hombres gay. Digo, estoy hablando de la realidad, ¿no? Y bueno, y con todas, digo, es como cuando la lucha feminista, ¿no? Cuando las mujeres siguen luchando hoy en día, pero cuando venían luchando tanto por cargos de decisión, ¿verdad? A las mujeres les costó muchísimo. De hecho, hasta hoy en día sigue costando, ¿verdad? Estamos en el ámbito gremial y sabemos, lo planteaba también el otro día, cómo el ámbito gremial, incluso en nuestra central, ¿no?, es masculino. Y a las personas trans nos pasa lo mismo. ¿Cuánto tenemos que venir luchando y cuánto tenemos que probar constantemente para ganar un espacio? Y se nos hace muy difícil. Entonces, quiero también aclarar que cuando yo me pongo a hablar en estas instancias, en general no soy colega. En general siento y represento una comunidad. Y en general lo que digo, si bien son pensamientos míos, pero en general es sentir de la comunidad. Es lo que debatimos cuando nos reunimos con el colectivo, cuando hablamos con las compañeras y con los compañeros trans. Entonces, en realidad, yo siento que represento la voz de otras personas que hoy no tienen la oportunidad de estar acá, porque han sido silenciadas, porque han sido asesinadas. Siempre recuerdo lo mismo, en Uruguay tenemos mujeres trans asesinadas, tenemos transfeminicidios que no están resueltos aún, que siguen impunes. Tenemos una cantidad de mujeres trans privadas de libertad, que vengo trabajando desde el año 2015. Como decía Adrián, soy cofundadora junto a Rivera de la Red Corporal Libertad. Entonces, cuando pienso en el acceso al trabajo, pienso también, hoy tenemos una ley integral para personas trans que dispone que el 1% de los llamados de las empresas públicas sean para personas trans. Yo también pienso, está genial, pero a su vez las personas trans necesitamos formación. Porque no olvidemos, y en eso el machismo también se transversaliza en el mundo trans, no olvidemos que en general y en especial en el mundo femenino trans, las familias hoy en el Uruguay, y acabo hoy de mañana de estar con una de estas compañeras, a los 14 años, cuando empieza a expresar su identidad de género, las familias las expulsan. ¿Qué le queda a esa chiquilina que me habló hoy de mañana y que la recibí en mi casa y que, bueno, ahora la acomodamos? ¿Qué le queda a esa chiquilina de 14 años que únicamente quiere expresar su identidad de género? Donde además se tuvo que venir del interior porque en su ciudad la agredían. ¿Qué le queda hacer acá? Prostituirse. Es la única realidad que le queda. Y eso además tiene como todo el componente de que si una menor de 14 años está prostituyendo, tiene todo el componente de explotación sexual y de toda una cantidad de cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para contener estas cosas? ¿Cómo hacemos desde lo institucional? Bueno, la única solución es, bueno, que vaya para INAM. Y ahí tenemos como una cantidad de otros problemas, ¿sí? Desde lo social, como organización social, somos una organización de la sociedad civil que tenemos casi 50 componentes, pero que nos autofinanciamos con dinero del bolsillo de las que podemos poner. Por tanto no tenemos tampoco. Bueno. Entonces, claro, te queda como esa sensación de dolor, tristeza, impotencia, como una cantidad de cosas. Traigo esto porque me pasó hoy. Entonces el viernes vamos y festejamos toda la marcha y festejamos todas las cosas. Y sí, hay que festejar porque, a ver, una cosa no significa otra, pero como persona trans, siento a veces como que cuando miramos al mundo LGBT, miramos mucho, esto que hablaba Adrián del matrimonio igualitario, está genial, lo aplaudo, peleé por el matrimonio igualitario, pero no es una aspiración trans. La aspiración trans es trabajar y no estar en una esquina, ¿no? De hecho, si nosotros vemos la estadística, veamos cuántas personas trans se han casado en el Uruguay, 3, y somos casi 1000. Veamos cuántos hombres gays se han casado y veamos cuántas mujeres lesbianas se han casado y nos superan en muchos. Entonces, bueno, todo esto de la expulsión de las casas, la expulsión de la educación, es lo que después lleva a el no acceso al trabajo, porque evidentemente para el trabajo se necesita formación, por lo tanto el no acceso a la vivienda, por lo tanto el no acceso a la vida digna, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes. Hay una ley muy vieja en el Uruguay, de esta legislatura, principios del 2015 por allá, que es la ley de trabajo juvenil. La ley de trabajo juvenil dice que hasta los 28 años, las empresas que tomen personas con discapacidad, personas con afrodescendientes y personas trans tienen hasta un 60% de descuento en el aporte fiscal por esa persona. Ninguna empresa ha tomado. Porque hasta si lo vemos desde el punto de vista capitalista, lleno mi empresa de personas trans, lleno mi empresa de personas con discapacidad y con afrodescendencia y pago mucho menos al Estado. Sin embargo, no han habido ingresos conforme a esa ley. Entonces, somos una sociedad tremendamente discriminadora. Somos una sociedad que nos interpela. Tenemos como un imaginario popular, ¿no? De la mujer trans, la prostitución, el VIH, etcétera, etcétera. Pero en realidad, como en este caso de esta persona de mañana, nos obligan a eso, ¿no? Somos muy pocas las personas que tenemos ese apoyo familiar para poder profesionalizarnos, para poder seguir estudiando, para poder pasar este tránsito, que no es fácil para las familias tampoco, porque cada familia tiene como su proyecto de vida para sus hijos, ¿no? Pero como dice Khalil Gibran, tus hijos no son tus hijos. Entonces, hay como todo un mundo, ¿no?, en el que tenemos que empezar a pensar, y vuelvo como a la pregunta primera, ¿no? Necesitamos formarnos para incluir a las personas de la comunidad LGTB en nuestro staff de empleados, y en especial, ¿necesitamos formarnos para integrar personas trans? No somos seres humanos. Sí. Lo único que tengo que hacer es tratar a la otra persona como expresa su género. Nada más. Necesitamos formarnos para eso. Entonces, digo, desde la identidad trans que atravieso y que vivo y que llevo adelante todo el tiempo, siempre me pregunto cómo, a ver, si yo puedo entender, ¿no?, y puedo tratar con respeto y como corresponde a una persona cisgénero, ¿por qué no se me puede hacer lo mismo conmigo? Es raro, ¿no? Entonces, en este ámbito, y hablando un poco de en el ámbito gremial, yo celebro que se hagan estas instancias, lo decía el otro día, celebro que se hagan estas instancias, celebro que empecemos a poner estos temas sobre la mesa y que empecemos a interpelar y que empecemos a pensarnos y repensarnos. Por suerte, Uruguay, Adrián hablaba de las empresas del Estado y quienes habían estado presentes, y Adrián nombraba ahí el ministro de Trabajo y no sé qué, no sé cuánto, y yo decía, todos hombres, todos varones y género, ¿no? ¿Cuánto le falta a las mujeres para estar en esos lugares? Imagínense cuánto nos falta a las personas trans, ¿no? Me encanta la lucha, si se terminara la lucha yo me aburro, obviamente. ¿Qué hago de mi vida? Me tengo que jubilar y irme al campo. Me encanta. Pero, ¿cuán lejos estamos de llegar a eso? Ahora, veamos lo positivo. Veamos lo positivo. Esto es lo positivo. El ponernos a hablar de estos temas es lo positivo. Y que si lo estamos hablando, es porque algo está cambiando. Y si nos estamos poniendo a pensar y repensar y a deconstruirnos, es porque estamos en ese cambio de paradigma, ¿verdad? En el que yo siempre digo que estamos viviendo como una época fabulosa, al menos en Uruguay estamos viviendo como una época fabulosa, en este cambio de la heteronormatividad que genera a la ruptura de esa heteronormatividad, a la ruptura de ese cisgenerismo, a la integración social. Entonces estamos como en el medio de dos paradigmas y estamos como cruzando de uno a otro. Y obvio que nos cuesta, lo vimos en la lucha por la ley integral para personas trans. Es decir, como toda esta invasión que viene en Latinoamérica y que ha cooptado todo Centroamérica y viene bajando hacia el sur de las iglesias neopentecostales, ¿verdad? Que tenemos como el mayor ejemplo, lo tenemos acá de vecino, tristemente, ¿no? Nos quejábamos de los argentinos, pero miren ahora con Brasil, con Bolsonaro, donde apenas asume como presidente, lo primero que hace es ir a dar un discurso a una iglesia neoevangelista, donde tiene una ministra que dice que los varones se visten de celeste y las mujeres se visten de rosado, donde dice que a las niñas de no me acuerdo dónde las violan porque no usan ropa interior, entonces va a poner una fábrica de ropa interior. Ese retroceso, esa cosa tan espantosa, es lo que viene cooptando Latinoamérica, ¿verdad? Y donde se hay como un querer retroceder hacia tiempos de mucha oscuridad, donde la violencia de género era silenciada, donde las mujeres no podían divorciarse porque el mandato era estar casadas hasta siempre, y donde las personas trans éramos ilegales. ¿Y qué es lo que duele con esto de la ley integral para personas trans? Que somos legales. Eso es lo que duele. Porque mientras somos ilegales y mientras lo ilegal se consume, está bárbaro. No les toca su lugar cómodo. Ahora el problema es cuando eso se hace legal y tengo que reconocerlo. ¿No? Siempre tengo una teoría de que, bueno, las identidades trans ponemos en tensión como las fuerzas que han dominado este mundo. En este discurso de las iglesias neopentecostales y de las derechas políticas, los pone en tensión. Porque imagínense que si la mujer fue creada del hombre para servir al hombre, y de repente aparece otra cosa, ¿no? Y esa otra cosa, es legal cómo esas empresas religiosas sostienen ese discurso para seguir teniendo poder. Es imposible, se les rompe el discurso, se les quiebra el discurso, entonces no generan dinero. Y al no generar dinero, no tienen poder. Todas las religiones de este mundo, por lo menos las más fuertes y las más poderosas, todas dirigidas por hombres. Pero bueno, es un tema de ir como rompiendo, por suerte, como decía Adrián, y la verdad que sería, pasé muy mal, lloré mucho, y bueno, al final fue una gran alegría en esa foto que salió ahí en la diaria, que fue genial. El pueblo uruguayo dijo, sí reconozco derechos. Y en este sí reconocer derechos, y estando en esta instancia de hablar de la inclusión laboral, también las personas trans tenemos derecho a trabajar. Sí entiendo, y eso sí es una cuestión que tenemos que trabajar mucho hacia adentro del colectivo trans, es que nos tenemos que formar. Sí, nos tenemos que formar. Porque si bien la ley, yo les explico a las compañeras y compañeros esto, si bien la ley pide que el 1% de los llamados a las empresas públicas del año sean para personas trans, no les van a dar el trabajo solo por el hecho de ser trans. Tienen que estar capacitadas y capacitados para eso. Si no están capacitadas, no van a tener el trabajo. Y aunque no lo puedan creer, eso ha sido muy difícil de que las compañeras y los compañeros entiendan. ¿No? Entonces, no solo tenemos que generar puestos de trabajo, y no solo tenemos que generar la naturalización del irrespeto, sino que también tenemos que generar espacios de formación. ¿No? Es muy difícil, por supuesto que es muy difícil que las personas accedan a esos espacios de formación. Nosotros hicimos el lunes hicimos un encuentro con las trabajadoras trans, trabajadoras sexuales trans, que también es otra pata que el colectivo trabaja mucho, y convocamos a 100 y fueron 10. Entonces es muy difícil para las personas trans, a veces tenemos como las mejores intenciones, pero les es muy difícil limitarse a horarios, a tener como una asiduidad, y en eso también tenemos que formar a las compañeras y compañeros, en especial a las mujeres. ¿Ah? Como yo decía, el patriarcado se transversaliza, entonces en general los hombres trans no tienen problemas con sus familias, porque son hombres, porque se transforman en hombres. Entonces las familias suben un escalón, van a tener un hijo varón. Sin embargo, las mujeres trans, como abandonamos el clan, abandonamos el clan, pudimos, imagino, yo siempre digo lo mismo, yo tengo tez blanca, tengo el pelo claro, ahora me hago clarito por supuesto, pero tengo el pelo claro. A esta altura de mi vida sería un macho alfa con todos los derechos habidos y por haber. Cuando la gente me dice, ¿por qué elegiste? Y yo, si hubiese podido elegir, te imaginarás, no voy a estar eligiendo ser el macho alfa con todos los derechos habidos y por haber a ser una trans que tiene que luchar por los derechos. Sería loca. ¿No? Entonces, pero bueno, en general con las mujeres trans se sigue como dando esto de la expulsión. ¿Verdad? Y una cosa que me llama mucho la atención, las mujeres trans siempre somos de clase media baja o clase baja. No hay mujeres trans en las clases altas. Qué raro. No las hay porque las sacan del país o se suicidan. Por eso no las hay. Entonces también es un tema, o reprimen. O reprimen, porque son esas personas que les digo que a los 50, 50 y algo de años me escriben porque, ay, yo tengo identidad trans, pero trabajaba en el banco, no sé cuál, o trabajaba en tal empresa, entonces no podía, y mi familia, tuve que casarme por mi familia, tuve dos hijos, pero ahora, ¿cómo hago para decirle a mis hijos? Y son estas personas que están en una depresión impresionante. Entonces, para terminar, ¿cuáles son los retos? En primer lugar, desde tanto desde la cámara, yo creo que acá tenemos que juntarnos como la sociedad civil, ¿no? Tanto desde la cámara, como de los gremios, como de las propias organizaciones de personas trans, tenemos que entender que hay mucho trabajo para hacer. Uno es empezar a entender. Empezar a buscar los espacios de inclusión, ¿ah? Desde las mesas de negociación, desde los convenios, desde las empresas que abran sus llamados para personas trans. Pero también tenemos que hacer un trabajo hacia adentro de la comunidad trans, y es en esto de la formación. Cuando hablo de formación, lo que decía recién, no solo hablo de formarse en administración, sino que hablo también en cumplir un horario, en tener una asiduidad, en hacer un seguimiento. Yo le decía a Adrián con esto de que, bueno, a ver, nosotros te mandamos currículum, pero si se incluye a una persona trans, nosotros queremos estar reuniéndonos con esas personas cada tanto para ver si cumple con el trabajo, si se adecua al horario, cómo es la relación con sus compañeros y compañeras. Es decir, ustedes piensen que, en especial en el caso de las mujeres trans, nosotros tenemos que pensar que hay un ambiente que es el ambiente laboral en la calle, que no es el mismo ambiente laboral que en un banco. Entonces hay que cambiar una cantidad de cosas, y eso también tiene que ver con la formación. Hay que reconocer estas cosas, y tampoco es el dar trabajo a las pobrecitas personas trans, ¿no? Es el generar espacios de trabajo que sean llenados por personas que estén capacitadas para esos trabajos, porque tienen la capacidad de hacerlo. Porque si no, lo otro es el asistencialismo. Y dos cosas que odio es el discurso de la victimización y el asistencialismo. Entonces, tenemos que ponernos a pensar y a trabajar como en esas cosas, porque creo que llegó el momento de dar la batalla cultural. Yo lo decía el otro día y lo voy a seguir diciendo, me lo van a escuchar muchas veces. Hemos dado la batalla legal. Uruguay ha dado grandes pasos en cuanto a lo legislativo, pero nos hemos olvidado de la batalla cultural. Y esa es la que tenemos que dar. Así que bueno, es un trabajo que tenemos que empezar a hacer, y es un trabajo que espero podamos hacer en conjunto. Muchas gracias.